Con ustedes, Decisiones Campesinas, programa sobre educación financiera PASAC de Development International DYD.
Bienvenidos, queridos oyentes, una vez más a Decisiones Campesinas. Este es el único espacio dedicado a la educación financiera en radio. Carolina Escandón, bienvenida.
Wilson Bonilla, bienvenido usted también a este programa dirigido a todos nuestros campesinos en Colombia. Hoy vamos a hablar sobre cómo me asocio para comercializar.
En este capítulo, Carolina, conoceremos historias de campesinos que han tenido la iniciativa de empezar a comercializar su producción y han decidido hacerlo a través de la asociatividad.
Así es, Wilson. Iniciaremos con Eduardo Rodríguez, un productor ubicado en la vereda Mampuesto de Río Negro, Antioquia, que decidió comercializar su proyecto productivo a través de una cooperativa.
Se llama Cooperativa Coprolefrón. Yo produzco leche ahí dentro de la cooperativa y la vendemos a través de la cooperativa Colanta.
Nuestro productor habla de las ventajas de comercializar a través de una cooperativa.
A través de la cooperativa, pues, que era varia gente, podíamos trabajar más fácil y tener más fortaleza. Si hay rentabilidad y a lo menos hay como más estabilidad dentro de la finca donde estamos.
Jorge Enrique Restrepo es el director ejecutivo de Corpo Haz, Corporación de Productores y Exportadores de Aguacate Haz de Colombia, ubicada en Medellín, Antioquia. Ellos se dedican a agremiar a los productores de aguacate Haz para exportar.
Estar agrupado, agremiado, es muy importante desde el punto de vista para poder facilitar el cumplimiento de los objetivos de un sector. Entonces, a la hora de hablar con el gobierno o con los diferentes actores, es mucho mejor tener una representación más grande, porque cada vez que uno tiene una petición o escribe una comunicación o hace una declaración, tiene más impacto y va a tener más fuerza si uno logra una representación mucho más amplia, porque eso realmente lo que hace es facilitar y agrupar a un sector entero.
Jorge Enrique habla de otras ventajas de pertenecer a una corporación como esta.
O hace permanentemente alianzas con proveedores de bienes y servicios directa o indirectamente relacionadas con el cultivo o exportación de aguacate. En ese sentido, los afiliados pueden acceder a mejores condiciones o mejores precios o descuentos por volumen.
Gracias a las historias que acabamos de escuchar, podemos aprender otras formas de comercialización. Pero para conocer más profundo sobre qué beneficios trae comercializar en grupo, hablamos con Adriana Senior. Ella es presidenta de Corporación Colombia Internacional.
Yo sí quiero comercializar como empresa, pues no lo puedo hacer con productores individuales que son muy pequeños. Nuestro trabajo ha sido con productores que tienen una hectárea, menos de una hectárea, pueden tener máximo 5 hectáreas. Entonces son predios muy chiquitos, por eso la comercialización debe ser asociativa. Creer en la asociatividad también es poder sacar a la gente de la extrema pobreza, porque si nos unimos todos, que tenemos muy poco, y armamos una condición mejor para todos, todos ganamos.
Adriana Senior se refirió a qué factores se deben tener en cuenta a la hora de comercializar de manera asociativa o agrupada.
Factores son, uno, saber qué tipo de producto es para ver si en esa zona se puede producir o no se puede producir. Dos, con cuánta área de cultivo puedo suplir lo que me están pidiendo. Entonces, si a mí me dicen que con 10 hectáreas yo debo hacer ese desarrollo productivo porque me da, porque la cantidad de toneladas por hectárea me dan para lo que me están pidiendo, entonces yo debo buscar cuáles son esos 10 dueños de tierra si cada uno tuviera una hectárea, cuáles son esos 10 o si es mínimo o mejor tener 2 o 3, y yo tengo que consolidar en dónde está ese predio y en qué condiciones, digamos, legales está ese predio para empezar a hacer un desarrollo productivo.
En Decisiones Campesinas, una sugerencia para tener en cuenta.
¿Puedo exportar o puedo comercializar mi producto a través de un grupo? También tengo claro qué factores debo tener en cuenta, pero todavía no entiendo muy bien qué tipo de agrupación debo formar.
Y es que, Carolina, para resolver su duda, hablamos con Mario Bonilla, experto en asociatividad. Él nos explica inicialmente la diferencia entre los grupos asociativos existentes.
La diferencia entre las corporaciones, fundaciones y las cooperativas está de acuerdo a la Ley de Economía Solidaria. Las únicas organizaciones reconocidas como economía solidaria, es decir, de propiedad y administración colectiva, son las cooperativas, las mutuales y los fondos de empleados. El otro bloque, el primero que te mencioné, se llaman organizaciones de economía solidaria, cooperativas, mutuales y fondos de empleados. La recomendación es si la comercialización la va a hacer un grupo y la comercialización es propiedad colectiva, la recomendación es una cooperativa de comercialización.
Sobre cómo empezar, nuestro invitado recalcó.
Habría que construir como un plan de acción, un plan de trabajo para organizar pues la oferta y intentar identificar la demanda, ¿no? Para recibir orientación de cómo constituir la cooperativa de comercialización, pues lo recomendable es ir a la unidad de organizaciones solidarias, donde pues pueden brindarles una asesoría y una orientación para el proceso de constitución y organización. Bueno, ya luego de tener constituida la cooperativa de comercialización, podrían pues presentar propuestas a diversas entidades que les permita presentar el portafolio, la oferta de productos y la búsqueda pues de financiación para el desarrollo de la cooperativa de comercialización.
En Decisiones Campesinas, Aires de Mujer, un espacio para reconocer el papel de la mujer en la familia y la economía rural.
Existen mujeres que nacen para liderar procesos y conseguir el éxito. Flor Ángela Urrego es una mujer que lidera actualmente la cooperativa multiactiva de productores de leche del municipio de Frontino, en Antioquia. Ella, gracias al esfuerzo y buen trabajo, consiguió que Colanta, una de las cooperativas más reconocidas a nivel nacional, comercializara la leche que producen en la asociación.
Estamos asociados a Colanta, lo hicimos como cooperativa porque en forma individual es más complicado, porque de pronto no teníamos los recursos para hacerlo, entonces era más fácil hacerlo como cooperativa. Somos 22 socios, se recoge la leche de cada uno y ya luego Colanta tiene unos carros que la recolecta. Colanta paga el litro de leche dependiendo la calidad. Cada socio pues tiene una cantidad diferente. Entonces, de acuerdo a esa cantidad que cada socio entrega, entonces es el pago.
Ella nos cuenta la historia de cómo llegó a ser la representante legal de la cooperativa.
De pronto, al principio yo visualicé que había mucho conflicto interno y que ellos discutían por diferentes situaciones y a veces como sin mucha razón de ser. No tenían esa educación para dialogar, para conciliar, para que todas las cosas se dieran pues como en paz. Yo empecé a capacitarlos y a hacer unos cursos con ellos de solidaridad, de ayuda mutua, del valor de la conciliación y de poderse ayudar, y ya pues ahora se viven relaciones cordiales entre ellos, no hay ese tipo de conflictos, que a veces los unos enojados con los otros, que no se hablaban por cualquier situación, y yo creo que ese es un logro muy grande, porque ya ahora se tienen conflictos, pero se saben manejar y se saben solucionar, y no se quedan pues como con rencores, con rabias, que no se hablen. Entonces eso también, en esa parte ha crecido la cooperativa y han crecido sus socios, porque ya tienen esa capacidad de conciliar y de organizar sus cosas, y sobre todo de ayudarse, que eso lleva al progreso. Hemos recibido capacitación. Entonces, con esas capacitaciones, los socios han aprendido a tecnificar. Entonces ya tienen mejores pastos, lo que lleva a una mejor producción de leche y a tener también una leche de buena calidad.
Finalmente nos cuenta de cómo ha sido que una mujer esté al frente de la cooperativa.
Yo tengo conocimiento, al ser rectora pues del colegio, yo tengo especialización en gerencia educativa, tengo maestría en educación, entonces realmente para esa parte administrativa tengo mucho conocimiento y se me hace muy fácil, no es difícil, porque ya conozco los procesos, porque los señores también ayudan bastante en todo lo que hay que hacer y que ellos conocen, ellos también aportan desde su saber y realmente no es una carga más, es algo que me gusta porque ante todo pienso que uno debe ayudar a los demás, entonces me siento satisfecha con el trabajo que hago.
En Aires de Mujer les acompañó Mónica Gualdrón. De Colombia.
Combinar sin miedo lo tradicional con la tecnología es una inversión. En Decisiones Campesinas, la tecnificación como aliada del bolsillo campesino.
Existen iniciativas que están innovando no solo en la tecnificación, sino también en el campo colombiano. Nuestro siguiente invitado nos cuenta cómo, gracias a una capacitación con el SENA, es decir, el Servicio Nacional de Aprendizaje, nació la idea de asociarse para tecnificar.
Alberto Elías Moreno es piscicultor en Frontino, Antioquia, y él nos cuenta su historia.
El SENA nos enseñó a cómo calcular los caudales, la cantidad de agua que se requería por peces, por cantidad de peces, las dietas que se les podían, o las raciones que se le debían dar a los peces, a tomar los pHs, los demás, son básicamente los pHs, porque el oxígeno, pues básicamente era un aparatico que medía el oxímetro, o también manualmente también nos los enseñaron a encontrar. Después de eso nació el grupo Agropaz. Los piscicultores de Frontino nos juntamos y formamos un grupo asociativo.
El productor nos explica en qué consiste su tecnificación.
Tratamos de hacer algo como la automatización de la estación piscícola San Ruperto, que es donde producimos la trucha, basados en los parámetros físico-químicos del agua. Eso sencillamente es estar monitoreando mediante sensores y alertas tempranas los cambios de estos parámetros. Bien sea cuando el oxígeno varía, se dispara una alarma mediante un sensor, los aumentos o caídas de los caudales, también el oxígeno, también, y fuera de eso, unas cámaras que están vigilando todos los puntos estratégicos de la estación piscícola. Esto se lleva a un monitor o a una consola donde le están mostrando en una pantalla dónde se está generando el mal, para usted tener en tiempo real y hacer la debida corrección. En el caso de los oxígenos, pues inmediatamente se disparan unos blowers. Los blowers simplemente son unos equipos que inyectan aire, oxígeno. Entonces eso suple la falta de caudal de agua.
Elías nos habla acerca de los beneficios económicos y de producción de la tecnificación.
Hay dos cosas. Uno, que evita una mortalidad por falta de oxígeno. Entonces eso es una ganancia grande. Dos, que si usted aplica a diario este sistema, el sistema de estar aireando, oxigenando el agua, usted puede aumentar su carga en la misma unidad. Usted puede pasar de 100 animales por metro cuadrado a 150 con el mismo personal. Entonces usted va ganando por personal, por carga, y todo eso redunda en la parte económica.
En Decisiones Campesinas, lo más lindo de Colombia.
Frontino es un hermoso municipio lechero ubicado al occidente de Medellín. Joaquín Valencia, de la Federación de Productores de Panela, nos cuenta lo más lindo de este lugar.
Frontino tiene varios atractivos, entre esos la calidad humana que tiene su gente. Es un pueblo muy acogedor, tenemos unos climas excelentes, tenemos paisajes hermosos, tenemos cultura, porque hay un pueblo que tiene cultura y que realmente invitar al citadino, que vale la pena que nos visiten. que nos conozcan y que se lleven un buen recuerdo de nuestra región.
Gracias a todos los oyentes que nos acompañaron en este nuevo capítulo sobre educación financiera. Recuerden que ustedes son quienes toman sus decisiones y nosotros contamos sus historias.
Decisiones Campesinas hace parte de la red de emisoras comunitarias más grande del país. Hasta una próxima oportunidad y una feliz producción agropecuaria.
Ustedes escucharon Decisiones Campesinas, programa sobre educación financiera del proyecto de apoyo al Sistema Financiero Agropecuario Colombiano, PASAC, financiado por el gobierno canadiense.